En la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, este jueves concluye la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra. Hasta Bolivia llegaron representantes de más de 100 países, entre gobiernos y organizaciones sociales, campesinas e indígenas. En Cochabamba, las 17 mesas de trabajo empezaron a definir estrategias y propuestas contundentes que logren presionar a los gobiernos a invertir en las reducciones de gases contaminantes por parte de todos los países sin distinción. Dichas propuestas serán presentadas en la Cumbre Climática de la ONU en Cancún, en México, a finales de año. Hoy, el informativo Más Voces se convierte en especial porque nos unimos a la retransmisión conjunta de radios comunitarias de diferentes lugares del mundo en la cumbre de Bolivia, a través del trabajo conjunto de la red de radios comunitarias formada por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC.
Buenas tardes, oyentes. Por supuesto, desde esta mañana hemos ido trabajando desde los diferentes centros, las mesas, y por supuesto estamos en este día, digamos, crucial también, donde se van a definir en las plenarias precisamente muchas temáticas, las 17 mesas que han ido trabajando. Así es que a lo largo de este espacio vamos a estar nosotros brindándole toda la información de manera resumida, por supuesto, Pepe.
Elena Flores, de Red Tío 12, nuestra anfitriona, nuestra compañera
Muchas
comunicadora
gracias.
Anfitriona. Somos un gran equipo de comunicadores de radios populares de América Latina que estamos llevando a todo el continente y a todo el mundo. Víctor Gómez, de Radio Sucumbidos, las últimas novedades de esta cumbre.
Hoy las mesas se llevaron también a efecto en el Hotel Regina. Se trasladaron algunos eventos, por ejemplo, el tema que tiene que ver con definiendo estrategias comunes después de Cochabamba. ¿Qué hacer luego de esta gran cumbre que ha congregado a cientos, a miles de ciudadanos del mundo entero? La idea es qué estrategia buscar para que esto no quede solo en lo que ha significado el encuentro, sino más bien seguir fortaleciendo la unidad de los pueblos y llegar con una propuesta conjunta y contundente para presionar a los gobiernos cuando se reúnan en Cancún, en la próxima cumbre que se ha anunciado para el próximo mes de noviembre. Se ha tomado o ha dado fuerza en esta mesa, por ejemplo, el de seguir impulsando la propuesta del referéndum. Esta va a quedar como una resolución, sin duda, ya está así definida. El tema también de impulsar la creación del Tribunal Ambiental para castigar a quienes cometen delitos ambientales, gobiernos y sectores que también de alguna manera, empresas petroleras o mineras que están en esta problemática. También un rechazo al acuerdo de Copenhague, se dijo que debe salir de esta reunión y presionar a los gobiernos para que retiren la firma de quienes se adhirieron con su firma a este acuerdo. Si bien no reconocieron, pero sí algunos han firmado el acuerdo, dijeron, y van a pedir a los gobiernos que retiren su firma como manera de presionar y rechazar también esto, y presionar en los países a los respectivos gobiernos para que eso no quede en retórica, en discurso, sino que poco a poco ellos también vayan tomando una decisión política casa adentro y que den de alguna manera ejemplo de lo que se está hablando y debatiendo en esta cumbre, Pepe.
Bien, Víctor Gómez, de Radio Sucumbidos, otra de las voces de esta cobertura especial que estamos haciendo desde Tiquipaya, en Cochabamba, Bolivia. Y hoy uno de los temas centrales de debate fue el tema de la deuda climática y el papel de algunos organismos multilaterales de crédito, organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que se proponen como financiadores de mega obras que tienen un impacto muy grave en muchas comunidades, en muchas poblaciones de nuestro continente. Vamos a escuchar lo que decía la norteamericana Beverly Keane, que integra una organización que es el Jubileo Sur. Una dura crítica al Banco Interamericano de Desarrollo y al BID y un llamado a que la baja de la temperatura y el compromiso de la reducción del cambio climático esté fundamentalmente en las grandes potencias del mundo.
Los requerimientos nuevos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, que buscan traer nuevamente su espejito de color, ofreciéndonos recursos, ofreciéndonos más préstamos para que nuestros países ocupen el poco espacio atmosférico que nos queda para que en el norte se puede seguir contaminando. Business as usual. Eso lo tenemos que parar. Las reducciones tienen que tener lugar en el norte y aquí en nuestros lugares lo que tenemos que exigir es la restitución y la restauración del equilibrio que necesitamos tener entre nosotros como personas, entre nuestros pueblos, sur, norte, y entre la humanidad y la naturaleza, la madre tierra.
Declaraciones de la norteamericana Beverly Keane. Ella integra la organización Jubileo Sur, y remarcando esto, porque cuando se habla del cuidado del planeta, el respeto de nuestra madre tierra, parece que todos tuviésemos la misma responsabilidad. Y en esta cumbre, tanto las delegaciones oficiales, los panelistas, los participantes de los movimientos indígenas y sociales están diciendo eso. Primero, la mayor responsabilidad está en las grandes potencias, que con sus industrias y que en su gran desarrollo económico, con sus fábricas, están generando la destrucción del planeta. Vamos con Elena.
Un solo mensaje, sí, el que hemos podido captar, y bueno, también debe haber una sola respuesta y compromiso de parte de los pueblos del mundo. Estamos desde este lugar tan importante, Tiquipaya, Bolivia, la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, amables oyentes, y la Mesa Agricultura y Soberanía Alimentaria también ha trabajado importantes temas dentro de lo que significa este importante acontecimiento de la agricultura y soberanía alimentaria. Auri Torres y Andrea Avillús han estado visitando y trabajando en esta mesa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ustedes son parte de la Red Joven de Aler.
Sí, pues, compañera, compañeros todos y todas, un saludo para ustedes de aquí desde la Conferencia Mundial de los Pueblos. Como Red Joven hemos estado siguiendo un poco el trabajo de muchas mesas, ¿no? Sobre todo las más sobresalientes, ya que hay un sinfín de actividades y eventos aquí en la conferencia. El día de ayer estuvimos en la Mesa de Agricultura y Soberanía Alimentaria, en donde se trabajaron puntos muy importantes como son las reformas agrarias, reformas y políticas económicas para controlar esta contaminación por parte de los países desarrollados. Otra cosa fundamental que se trabajó es la cuestión de defender la identidad de los pueblos originarios de cada país, en donde se está, por culpa de la contaminación, las mineras y un montón de factores que implican ese cambio climático, se está perdiendo la identidad, se está perdiendo inclusive las prácticas, las costumbres y la cultura, esencia, exacto, de los pueblos. Por ahí son como los temas más importantes y más fuertes que se han tratado aquí en la conferencia.
Claro, es joven de Aler trabajando, por supuesto. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la cobertura. Mi nombre es Auri Torres, vengo de la ciudad de Santa Cruz, de Bolivia, y estoy muy contenta de estar participando en este evento, ¿no? Asimismo, comentar un poco de lo que se vivió ayer en esta mesa de agricultura. Se vivió mucho la participación de mucha gente, fue impresionante porque más de 640 personas estuvieron presentes ahí, entre jóvenes, mujeres, y dieron desde su punto de vista su propuesta, ¿no? Entre muchas de ellas se rescataba de que hay que pedir permiso a la Pachamama, de que cuando se saca el petróleo y el agua hacia el aire, que no se la vuelva a meter el químico y otra vez meterlo al subsuelo, ¿no? Porque eso afecta a nuestro planeta.
Vamos a compartir con los oyentes hasta ahora el material que han trabajado ellas. Atención, aquí está.
Bien, tenemos un pequeño inconveniente con el audio, el reporte que habían preparado nuestras compañeras. Vamos a dialogar aquí con nuestro compañero de Perú, Oraldo Reátegui, de Radio La Voz de la Selva, porque los megaproyectos se ha cobrado la vida y ha cobrado represiones el Perú. Vamos con una entrevista con una de las personas que está, de las personalidades más relevantes que está visitando esta cumbre y que está participando activamente, Oraldo.
Sí, efectivamente, está con nosotros Daisy Zapata, presidenta de AIDESEP, y AIDESEP es una de las organizaciones indígenas en el Perú que ha recibido la mayor cantidad de arremetidas, amenazas, persecución de parte del gobierno. Daisy Zapata, ¿cuál es el sentido de tu presencia en esta importante reunión?
Bueno, para mí y para AIDESEP estamos aquí presentes para hacer escuchar la voz de los pueblos indígenas de toda la Amazonía peruana, ¿no? Creo que es una gran oportunidad de estar aquí reunidos con todos los países del mundo, porque todos tenemos las mismas problemáticas que tiene igual, ¿no?, que en Perú.
¿Cuál es la exposición, la protesta, la demanda más importante de AIDESEP en este foro?
La defensa de los territorios de los pueblos indígenas. Lamentablemente tenemos un Perú, ¿no?, que viene atentando contra los derechos humanos, llámese pueblos indígenas directamente, y más con ese llamado megaproyectos, ¿no?, que se viene difundiendo a nivel nacional e internacional, y que nuestros pueblos a nivel de la Amazonía desconocen. Y el tema muy relevante, por ejemplo, si hablamos del tema Inambari, que queda por Madre de Dios, y Paquistapango, que queda por el río N. Hay una gran preocupación porque los pueblos indígenas tienen temor de que en algún momento puedan ser inundados, ¿no? Entonces, esto es un impacto muy fuerte que nunca en la vida podría ocurrir esto, ¿no? O sea, nunca ocurrió, pero con este trabajo de los megaproyectos va a atentar la vida de los pueblos indígenas, especialmente el pueblo Ashaninka, ¿no?, que queda por Selva Central.
Y a ninguno de estos pueblos nunca se les ha consultado, como dice precisamente la Constitución peruana que ha suscrito el Acuerdo 169 de la OIT.
Lamentablemente nunca nos consultaron, ni mucho menos fueron a IDCEP, y ni mucho menos las regionales, para que ellos puedan ser los que puedan replicar este tema, ¿no?, que corresponde a los pueblos indígenas. Entonces, para nosotros es una gran amenaza, ¿no? Si hablamos de las represas hidroeléctricas, las carreteras, finalmente los pueblos indígenas serán despojados de sus territorios, porque aún este gobierno no tiene una política que pueda garantizar los territorios de los pueblos indígenas. Hay comunidades nativas que aún faltan titular. ¿Y qué significa eso? Que hay una gran amenaza de que los pueblos indígenas puedan ser reemplazados de sus propios territorios.
Alberto Pizango, presidente de IDCEPA, quien tú reemplazas ahora a raíz de la persecución que ha hecho, se encuentra en el exilio, está fuera de Perú. ¿Qué expectativas hay respecto de su vuelta?
Alberto Pizango pronto va a volver a Perú. Yo tengo toda la seguridad de que en estos días ya va a estar con nosotros trabajando, luchando, al igual que lo venía haciendo desde muchos años en IDCEP. Me da mucha pena hablar del tema de Alberto, pero yo sé que las fuerzas continúan con él y tiene el respaldo de todas las bases regionales. Lamentablemente, por luchar por el derecho de los pueblos indígenas, está exiliado en Nicaragua.
Daisy, yo te quería preguntar, ¿cómo ves la posibilidad de que estas propuestas que van a surgir de aquí, de esta cumbre de los pueblos, pero convocada por un gobierno, que los movimientos sociales, en el caso de Bolivia, se han dado? ¿Te parece que es posible, que hay mucho trecho por recorrer para que estas propuestas que surjan de aquí, el respeto por la madre naturaleza, algo novedoso, que se hable tan públicamente y tan extendidamente en nuestro continente, se concrete realmente?
Yo creo que sí, y de verdad felicito a ese gobierno de Evo Morales. Me gustaría conocerlo en vivo y en directo, lamentablemente no tuve la oportunidad de conocerlo. El gobierno peruano lo tomará mal, porque siempre las luchas que hacemos los pueblos indígenas, nosotros cuando luchamos nos dicen, no, está interviniendo Evo Morales, Hugo Chávez, países vecinos que siempre suelen decir lo que nos están asustando. Pero nosotros como pueblos indígenas llevaremos el mensaje a las bases, y que creo que este ejemplo debe tener todos los países del mundo, ¿no? Y creo que ese es el momento de poder aterrizar con el respeto y el derecho a los pueblos indígenas, no solamente los pueblos indígenas, no, de todo el mundo, de toda persona humana, porque tal como dice la Constitución Política del Perú, se tiene que hacer respetar, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad de estar presente en un gran evento muy importante de los pueblos, donde todos estamos hablando nuestras diferentes problemáticas que aquejan, ¿no?, los pueblos indígenas del mundo.
Daisy Zapata, muchísimas gracias por haber participado de esta cobertura especial que estamos haciendo en las radios comunitarias.
A ustedes por darme la oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes.
Mientras tanto, estamos con otra de las voces de esta cobertura especial, el padre Edilberto Sena, de Radio Santarém, en la Amazonía brasileña. Se encontró aquí con un hermano de la misma patria, con Leonardo Boff. Cuéntenos cómo fue ese encuentro. ¿Quién es Leonardo Boff para toda la audiencia?
Buenas tardes, Luis. Para mí fue un discurso muy interesante que Leonardo Boff presentou para esta conferência. Eu consegui salvar um pequeno trecho do discurso sobre a Mãe Terra, a Madre Terra, como um ser vivo. Escute o que Leonardo Boff tem a dizer para nós outros. Leonardo Boff.
É uma tradição altíssima em todas as culturas de considerar a Terra como Madre, porque ela nos oferece todos os elementos que necesitamos para vivir. Hay una tradición altísima en todas las culturas de considerar la tierra como madre, porque ella nos ofrece todos los elementos que necesitamos para vivir. Y las ciencias de la tierra y de la vida, por vía científica, han demostrado que la tierra no es como piensan los modernos, algo que no tiene espíritu, algo inerte, sino que la Tierra es un superorganismo vivo que articula lo físico, lo químico, lo biológico, de tal manera que ella se hace siempre productora de vida.
Y así escuchaste Leonardo Boff. Para quien no conoce, Leonardo Boff é um teólogo brasileiro de fama internacional porque é um homem comprometido com o meio ambiente, com a vida humana. Por isso temos Leonardo Boff.
Bien, Eliberto Sena, de Radio Santarém, na Amazônia Brasileira. Vientito, brisita, estamos disfrutándola, porque en el día de ayer en el estadio estaba fortísimo el sol, yo lo sufrí, tengo unas manchas en la cara, ¿se notan? Se notan mis manchas. Algunas ideas muy fuertes que surgen de lo que uno percibe, de los participantes, de lo que se dice en las mesas, de los distintos lugares de esta Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático. Esto de en los derechos de la madre tierra, Elena, es algo que se presenta muy fuerte en esta cumbre. Hablar del capitalismo, que tanta gente hable del capitalismo y que no simplemente lo reduzca a manifestaciones de un sistema económico, sino al mismo sistema económico como causante del cambio climático, es algo que me parece novedoso, que se hable de respetar el derecho de la madre tierra, que se hable de combatir el capitalismo, que se hable de una dicotomía madre tierra o muerte. Mensajes fuertes que surgen de esto y que de esta cumbre y que se escuchan en todas las personas que están participando de esta conferencia, de este encuentro popular aquí en Quitipaya.
La gente que está con nosotros también, a ver, puede participar. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Vamos a conversar con los participantes de Argentina. Luciano Álvarez, ¿qué tal, Luciano? Estamos también con Hugo Daniel Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viendo hasta ahora? ¿Ya se están trabajando en las plenarias, las conclusiones?
Sí, muy bien, muy contento realmente. Más de 20.000 personas debatiendo en cualquier cantidad de talleres y comisiones de trabajo. Hoy toda la tarde los compañeros de Argentina, yo soy parte de la delegación argentina.
¿En qué mesa?
Estuvieron participando en mesas vinculadas a las mujeres, las mesas vinculadas a todo lo que tiene que ver con salud comunitaria, y se ha hecho un nivel de producción muy muy alto. Ahora estamos por juntarnos para ver cuáles fueron las conclusiones a las que arribó cada una de las mesas.
Importante avance, por cierto. ¿Cómo está Hugo, Daniel? Usted también de Argentina participando en esta conferencia.
Así es, yo integro el Talastilla, que es una agrupación de trabajo cultural que organizó el Festival de la Canción Social el año pasado en el ECUNI, con Madres de Plaza de Mayo, y también acompaño el contingente de Los Pibes. Y bueno, es muy importante estar asistiendo a este evento, este hito a nivel mundial en su historia, creo, porque la lectura que hace el presidente Evo Morales ayer, de la lectura al futuro, dentro de 100 años, bueno, nos pone ahora una presión para tomar una medida.
A propósito, Hugo, así es, hace un énfasis específicamente en que nosotros no debemos ser países consumistas o consumidores o países capitalistas. Esto ha resaltado. ¿Y qué opina usted? ¿Cómo ha visto esto? ¿Y cómo se ha avanzado en la mesa donde ha estado o en las mesas donde ha estado usted?
Bueno, el tópico preciso no se tocó directamente en las mesas en que estuve, pero yo me pareció de una lucidez ejemplar cómo lo plantea Evo, porque no pone la responsabilidad total en el consumo, porque eso sería culpabilizarnos. Entonces, tenemos una responsabilidad como consumidores, perfecto, pero hay una responsabilidad de parte del mercado y de parte del sistema. Acá no se puede soslayar ni desde la salud, ni desde la planificación en ninguna área, ni en la vivienda, ni en el tema género, ni en el tema artístico, ni en ninguna clase. No se puede soslayar la responsabilidad de lo que es mercado. El mercado ha hecho lo mismo en todas las cosas.
Bien, muchas gracias. Ahí está Pepe.
Bien, Elena, y tenemos más personas que están participando de esta cumbre. En este caso, la visión campesina, la vía campesina. Tenemos a Luis Enrique, el apellido, recordámelo.
Igáñez.
Luis Enrique Igáñez, venís de Venezuela.
Sí, señor.
Bueno, te quería preguntar cuál es la propuesta que traen los campesinos de acá. Yo por ahí escuché que lo que se propone es que la agricultura campesina sea la solución para el cambio climático. ¿Cómo es eso?
La Vía Campesina ha promovido una campaña durante muchos años. Es una agricultura alternativa que puede inferir el planeta, como es la agricultura agroecológica, orgánica, que contrarresta a la agricultura industrializada, que lo que hace es producir gases de efecto invernadero, que se trabajan con productos, paquetes agrotóxicos, tecnológicos, semillas patentadas. La Vía Campesina propone la agricultura campesina como modelo de soberanía alimentaria y la agricultura sana que puede influir el planeta.
Te agradecemos mucho, Luis Enrique, de Venezuela, de la Vía Campesina. Muchísimas gracias por participar.
Gracias.
Lo llamamos a Víctor Gómez, que, bueno, hizo varios intentos persistente, nuestro amigo de Radio Sucumbidos de Ecuador. Bueno, Víctor, ¿qué se viene para esta jornada? Está cerrando, hoy se espera que se defina, se haga una asamblea plenaria donde se vuelquen todas las conclusiones de las mesas de trabajo.
Sí, Pepe, a esta hora ya están las plenarias. Primero, la plenaria en cuanto se refiere a las resoluciones de las mesas Pueblos Indígenas, Agricultura y Soberanía Alimentaria, Bosques, Estrategias de Acción. También a esta hora se lleva a efecto la plenaria. Se han hecho tres plenarias, cuatro, para poder abarcar todas. Causas estructurales, armonía con la naturaleza, visión compartida, protocolo de Kioto y el financiamiento también están ya cerrando esta mesa. Lo propio a la mesa, migrantes climáticos, transferencia de tecnología, adaptación y referéndum, que es el tema fuerte de la cumbre que está tomando peso en cada una de las mesas. Y la otra plenaria tiene que ver con derechos de la madre tierra, deuda climática, mercados de carbono y Tribunal de Justicia Climática. Son una, dos, tres, cuatro mesas que están cerrando ya en esta tarde las mesas de la agenda oficial, porque las autoconvocadas van a continuar mañana, Pepe, todavía.
Muy bien, Víctor Gómez. Elena, vamos para hacer un pequeño resumen de cierre.
Bueno, pues nosotros siempre satisfechos y también muy orgullosos, porque a través de este evento tan importante, internacional, mundial, pues se están detectando pasos importantes que debemos poner en práctica, pero ya no más, porque nuestro planeta no espera. Esos son, por ejemplo, algunos análisis de los que han emanado del tema de la mesa financiamiento, también otras mesas. Fundamentalmente ya no espera nuestro planeta, y por tanto tenemos que tener prácticas importantes a nivel mundial, y es un pedido que de aquí va a emanar, por supuesto, para los países ricos o los países desarrollados, quienes van a pagar el 6% de su Producto Interno Bruto a los países subdesarrollados por contaminar este planeta. Yo despido agradeciendo, porque tienen la preferencia ustedes, oyentes de la radio, oyentes a nivel internacional. Pepe, hasta mañana. Dios mediante.
Chau, Elena, y un gran saludo a toda la gente que nos está escuchando en las radios comunitarias de toda América Latina y el mundo, con el día final de esta cumbre mundial de los pueblos por la soberanía alimentaria, conferencia mundial de los pueblos sobre cambio climático y el derecho de la madre tierra. Que pasen buenas tardes, chau.